Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 59. Mi estimadísima Andrea, bienvenida de regreso al podcast de Futbolera. Voy a poner aquí una música de arpas y celestial para este momento histórico, porque una vez más estás por acá. ¿Cómo andas?
Hola, Naim. Gracias por la invitación, no tan invitación.
Platícale un poco a la audiencia, ¿qué va a pasar hoy?
Sí, lo que pasa es que estas últimas semanas pues ha estado sonando mucho lo del fútbol sin homofobia y todo esto. Y pues platicándolo con Naim, creí que era un episodio que tenía que salir en Futbolera, porque es un tema que a mí me parece muy interesante, el que los medios independientes y medios nacionales le den difusión y le den visibilidad a todo lo que pasa con la comunidad LGBT. Entonces, pues es de eso más o menos lo que vamos a estar platicando hoy, ¿no?
Así es, y como bien dices, hay una serie de cosas que se han dado. No sé si... como si se hubieran puesto de acuerdo o si ha sido una consecuencia, una reacción en cadena, pero vamos a irnos por partes, ¿no? Y creo que lo primero que tendríamos que arrancar sería, para ti, ¿qué tan importante es esta representación en el fútbol femenil, ¿no? Creo que de todos los deportes, al menos en México, siento que en el fútbol femenil tenemos una serie de referentes de la comunidad que abren como el tema. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, a mí en realidad me parece que la representación en el deporte en general de la comunidad LGBT es muy importante. En el fútbol femenil pues también es un plus, ¿no? Creo que es importante que existan futbolistas y no solamente futbolistas, también personas en el medio que hablen, que formen parte de la comunidad y que hablen abiertamente, ¿no? De lo que es, ¿no? Porque esto te da pues diversidad. O sea, haces que la gente se dé cuenta que pues, los gays o la comunidad LGBT, como le quieran llamar, pues son personas comunes y corrientes, ¿no? Que puedes hacer que con tus mensajes llegues a más generaciones, a personas mayores, a personas pues más chicas y puedas hacer que pues cambien de opinión, ¿sabes? Creo que a final de cuentas, lo que muchos de nosotros peleamos como parte de la comunidad es que pues no se nos juzgue, no se nos ataque, no se nos pongan etiquetas por simplemente que nos guste una persona del mismo sexo o que creamos que nuestro género, no nos sentimos como conformes con el género que tenemos y queremos cambiarlo. Entonces creo que es muy importante que se hable, creo que es muy, muy importante que haya visibilidad, que la gente lo toque, para que se empiece a normalizar, porque pues esto es normal, ¿sabes? O sea, siento que México, como dices, ha abierto como esa ventana, pero aún falta mucho, ¿sabes? Creo que estas últimas semanas se ha visto más, pero siento que en ocasiones solamente se habla, por ejemplo, en el mes gay, y de ahí nunca más se vuelve a tocar el tema hasta el siguiente junio, y ahorita que salió la campaña de fútbol sin homofobia. Pero creo que es un tema que se tiene que seguir hablando, se tiene que seguir tratando para que esto cada día sea más normal.
¿Qué diferencias encuentras tú de tu crecimiento al día de hoy en el sentido de esta representación de la que hablas? Que para mí también creo que ayuda muchísimo, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? ¿Cómo vas a entender algo que nunca ves, sabes? Entonces... ¿a ti te pasó que tuvieras estos referentes o que no los tuvieras? ¿Cómo fue este proceso para ti?
Si me retomo a mi pasado, creo que nunca los tuve como tal, ¿sabes? O sea, yo creo que empecé a tener referentes cuando me metí a Twitter y empecé como a darme cuenta de que había alguna que otra futbolista que lo era. En ese entonces, pues, sonaba mucho el tema de Abby Wambach, que era como, pues, era como la Megan Rapinoe de este momento, pero creo que Megan Rapinoe sí está unos peldaños un poquito más arriba porque hace más causas, o sea, es más activista, pero realmente yo nunca tuve una figura como tal de, mira, es gay y yo también puedo salir y decirle al mundo que soy gay porque tengo el valor de decirlo porque, pues, estaba mal, ¿sabes? O sea, estaba, pues en teoría estaba mal visto. Entonces, creo, por eso te digo, creo que es súper importante. Yo me acuerdo que tenía una de mis mejores amigas, decidió decir que era gay porque le gustaba mucho Tatú. No sé si se acuerdan del grupo de Tatú. Y pues ellas una vez salieron y dijeron que era, pues, que eran lesbianas y y pues ella dijo, pues yo también soy lesbiana. O sea, ¿sabes? Como que Tatú le dio el valor de decir que era lesbiana. Y tiempo y años después, pues Tatú dijo que no, que nunca fueron lesbianas y pues ella estaba súper enojada porque si es que yo tuve el valor de salir por ellas. Y siento yo que hay muchas, muchas personas, muchas que cuando ven a alguien como su ídola o cuando ven a alguien como que es igual que ellas porque les gusta lo mismo en el aspecto de, por ejemplo, ser lesbianas y así, te da ese valor, ¿sabes? De que pues yo también puedo y no me voy a sentir juzgada porque siento que hay más personas iguales que yo que también están pasando por lo mismo.
Totalmente. Nada más aquí quiero mencionar que el hecho de que haya salido Tatú a la conversación revela la generación a la cual pertenecemos, gracias, bye. Solamente así, porque sé que va a haber gente que va a decir, ¿quién carajos es Tatú? Y así como que justo en la edad.
Sí, o sea, a mí me contó, yo también cuando era chiquita no existía Tatú.
Y ahora resulta. No, pero totalmente, ¿eh? O sea, creo que es justo eso. No puedes aspirar a ser algo que no ves, o quizá no puedes entender lo normal que puede ser, ¿no? Entonces, definitivamente estos referentes importan y tienen que tener el peso necesario. Y ahorita que mencionas a Abby Wambach, justo era como un punto que quería platicar contigo, ¿no? Porque para quienes no lo saben o no lo recuerdan, Abby Wambach tuvo un momento icónico en la historia, porque en el Mundial de 2015, en la final contra Japón, anota un gol al entrar de cambio y va y festeja besando a su esposa en pleno mundial con las cámaras, con los fotógrafos. Y esto lo hace en un momento muy importante en Estados Unidos, una semana después de que la Suprema Corte aprobara el matrimonio igualitario en todo el país. Fue un referente súper importante. O sea, coincido en que quizá en ese entonces el peso que ella tenía no es como el que tiene Megan Rapinoe ahorita. Y creo que eso es justo por cómo ha evolucionado en general el entorno de las redes sociales. Pero para ti, ¿qué significó un momento como ese? O sea, de un suceso en un deporte tan popular que al final de cuentas como que rompió muchas cosas, incomodó a mucha gente, pero también ayudó a que mucha gente dijera, órale, o sea, yo puedo ser ella porque no está mal, porque lo está haciendo en un lugar donde hay montones de reflectores, ¿no?
Sí, es que yo creo que es algo que inspira. O sea, uno como parte de la comunidad que ve, se ve reflejada en jugadoras como ella. Por ejemplo, igual esta Magdalena Eriksson y Pernille Harder en el Mundial del 2019 presenciaron, hicieron prácticamente lo mismo, ¿no? Un beso, o lo que hace Megan Rapinoe, o lo que está haciendo ahorita esta Ally Krieger y Ashley Harris que adoptaron un bebé. Y pues que también los medios en Estados Unidos, por ejemplo, le den esa difusión. Que no lo oculten, ¿no? Por ejemplo, hace unas semanas Megan Rapinoe celebró que estaba como meciendo a la bebé de ellas y todos los medios lo ponían, ¿no? O sea, que le den como esa difusión y que le den esa importancia hace que tú te sientas parte de algo, ¿sabes? Porque creo que yo, gracias a Dios, no he tenido como tanto esa situación, pero hay personas que no se sienten parte de, ¿sabes? O sea, les da miedo salir y decir, oye, ¿sabes qué? Soy gay. Porque les da miedo el racismo que puedan sufrir, la homofobia, que los puedan matar, porque eso pasa en nuestro país y en el mundo, ¿sabes? O sea, entonces es muy importante que exista este tipo de representación, es muy importante ver ese tipo de imágenes como la que vimos que seguramente vamos a tocar más adelante de Stephanie Mayor con Bianca Sierra, que se vea que existe ese respeto por las personas que hacen su trabajo, porque no están haciendo otra cosa, no le están haciendo daño a nadie por salir y darse un beso y por salir y jugar siendo gays, ¿sabes?
Exacto, eso me lleva a la siguiente idea, ¿no? Que traigo como en la mente que quiero aterrizar contigo. El fútbol en general para las mujeres es un acto revolucionario, o sea, es desafiar un estereotipo, una norma entre comillas de que nada más los hombres eran dueños de ese espacio. Ser jugadora de fútbol es justo eso, ¿no? Decir, claro que no, el espacio es mío, pero también ser jugadora de fútbol y además ser parte de la comunidad es un doble sesgo. ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cómo ayudamos a que este entorno sea más abierto todavía de lo que ya es? ¿Y cómo desde nuestras plataformas contribuimos para que las jugadoras que vienen detrás se sientan seguras a la hora de llegar a una cancha y que sepan que dentro y fuera de ella pueden ser quienes son.
Es que como dices, ¿no? Creo que el fútbol femenil, si de por sí ya está... ¿cómo lo puedes decir si no decir una grosería?
Aquí puedes decir groserías. Aquí este espacio, mira.
Si de por sí ya está jodido el apoyo que se le tiene al fútbol femenil, que obviamente ha ido cambiando, no vamos a decir que no, pero también pues tenemos que aceptar que es poco. El machismo que existe alrededor del fútbol y el machismo que existe alrededor del fútbol femenil, o sea, ¿qué te habla que en el fútbol varonil muy pocas personas hayan salido del closet? Y no creo, y capaz van a decir, ay, ¿tú qué sabes? Pero te puedo asegurar que muchos de los futbolistas son gays, no todos, pero alguno que otro es gay. ¿Y cuántos han salido del closet? ¿Por qué? ¿Por qué no salen? Pues porque es un ambiente muy machista, ¿sabes? O sea, por ejemplo, hace unos días el Patón subió una imagen apoyando el fútbol sin homofobia, y yo me metí a leer los comentarios y dije, ay, güey, qué difícil ha de ser también para un hombre salir del closet en pleno 2021 cuando juega fútbol, ¿sabes? Entonces creo que a nosotros como mujeres, siento yo, alguna vez creo que ya lo habíamos hablado, que ya nos han hecho como tanto daño en tantas cosas, que ya estamos en el momento en el que ya no me vas a lastimar, ¿sabes? O sea, ya lo que yo sea, si de por sí ya me haces menos porque soy mujer, no me vas a hacer menos porque soy gay. O sea, ¿sabes? Es como, ya viene como parte de, y por eso hay muchas futbolistas que es como, de los males, entre comillas, pues el peor, ¿sabes? O sea, ya, pues, o sea, no me vayas a hacer sentir menos de algo de lo que me siento súper orgullosa. No te estoy afectando en lo más mínimo, yo soy feliz así como soy, y si puedo dar un mensaje de activismo, si puedo hacer un cambio en la sociedad, pues es importante, ¿no? Y yo creo que como medios, hablo como tú futbolera, como nosotras campeonas, como cualquier medio independiente, el hecho que le des difusión, ¿sabes? Porque hay futbolistas que les gusta mantener las cosas pues muy privadas y se les respeta, ¿no? Pero hay unas otras, como por ejemplo Yanely Farías, que se dedica a literal hacer este cambio, ¿no? O por ejemplo Megan Rapinoe, o por ejemplo esta Magdalena Eriksson, que parte de su sueldo lo dona para comunidades que apoyan a la comunidad gay. Entonces, creo que nosotros como medio tenemos que darle difusión a esas noticias y empezar a normalizarlo, porque siento que a veces se toca, y se toca como tema tabú, ¿sabes? De que, ah, es que pasó esto, ¿sabes? O sea, como que siento que como que no le damos esa importancia que se le tendría que dar, y nada más la damos cuando pasa algo importante.
Sí, coincido, y creo que es una responsabilidad que todas y todos tenemos que tomar, porque a veces yo creo que pasa que creemos que de nada sirve, y hablo en general, o sea, no nada más de mí, que a lo mejor no va a hacer mucha la diferencia, pero creo que algo que he aprendido estas últimas semanas es que todas las personas tenemos una voz y una influencia, porque no importa que tengas muchos o pocos seguidores, hay alguien que te va a escuchar y hay alguien que va a recibir ese mensaje y que lo va a tomar quizá como una señal, quizá como una palmadita en el hombro de, órale, o sea, no estoy mal, ¿sabes? Entonces, sí creo que es algo que tenemos que ser bien conscientes de empezar a hacer un análisis, ¿no? De qué es lo que estamos poniendo allá afuera, qué información es la que estamos compartiendo, y que esta información incluya la diversidad, ¿no? Ahorita mencionabas el tema del Patón compartiendo la publicación, y digo, de entrada el Patón es un personaje polémico, una. Dos, la afición tigre, discúlpame Mane, y todas mis amigas que son tigre, pero sí hay un sector un poco tóxico que son muy apasionados y que como que no alcanzan a ver más allá del fútbol, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que los hombres tengan esta carga también de no poder ser abiertamente como son, que no puedan decir cuál es su orientación, que no puedan decir cómo se sienten cómodos al ser, es también un reflejo de que en el fútbol todo lo que pasa en la sociedad impacta. ¿Por qué en el fútbol es difícil que un hombre sea abiertamente homosexual? Porque en la sociedad es difícil que un hombre sea abiertamente homosexual. Y hay que decirlo como es, ¿no? Una vez decía Megan Rapinoe, si no me equivoco, que no hay manera de que ningún equipo de fútbol en el mundo haya ganado un partido sin un gay en su equipo. Y se le fueron encima. que decía es que es estadística, o sea, y con uno me estoy yendo súper baja, o sea, haciendo alusión a que probablemente el porcentaje era más elevado, ¿no? Y te pones a hacer un análisis nada más en México y dices, ¿cuántos deportistas tenemos en nuestro país que hayan tomado esa batuta de hablar y no lo hay? ¿Por qué tú crees que en el fútbol femenil, sobre todo a raíz de la liga, empezamos a tener como estas diferencias de lo natural que se habla del tema en comparación del varonil?
Yo creo que influye mucho que hay futbolistas, por ejemplo, hay una entrevista que creo que, que hizo Versus, si no estoy mal, con Marion Reimers, en donde sale Mariana Cadena, Yanely Farías, Fabiola Ibarra y no me acuerdo de la otra persona, perdónenme.
Y Stephanie Mayor, ¿no?
Stephanie Mayor, sí, perdón. Y Yanely Farías decía eso, ¿sabes? O sea, de que en Estados Unidos yo sí me siento representada. Yanely Farías, pues sabemos que es una jugadora mexicoamericana, ¿no? O sea, en Estados Unidos yo sí me siento representada por los medios. En México me quedan a deber. Y creo que es eso. Creo que poco a poco la tía Reimers nos ha abierto la puerta a muchos, ¿sabes? Ya sea como por parte de Fox Sports o por parte de su plataforma de Versus, creo que ha hecho que se empiece... Siento yo que cuando tú empiezas a poner muchas cosas de que a fuerza, en algún momento se empieza a normalizar. Alguna vez yo vi un espectacular de Netflix, perdón, aquí la publicidad, pero era una línea del tiempo y decía todos al inicio, o sea, era como una línea de cuando tú le pones play y te aparece de cuánto tiempo tarda en acabar la película, ¿sabes? La de abajito que te aparece. Uh-huh. Y al inicio decía de que todos, y al final decía todes, y estaba como avanzando el puntito, y decía, toda historia comienza por algo. Y me quedé muy impactada cuando lo vi. Porque, por ejemplo, Netflix se ha dedicado desde que salió a sacar en todas sus series originales a un personaje, ya sea no binario, ya sea gay, bisexual, transgénero, transexual, ¿sabes? Y eso empieza a hacer que la gente lo empiece a normalizar. De alguna u otra manera, sabes que en la película o en la serie o en lo que quieras, va a haber un personaje gay. Y pues lo vas a empezar a ver como normal dentro de tu mundo, como antes nos hacían ver normal que estaba bien ser una mujer que estaba lavando trastes en la cocina, que no está mal, aclaro, no es que esté... Pero eso era lo que veíamos en la televisión, ¿no? La mujer lavando, y ahorita ya te hacen ver de otra manera, o sea, está empezando a cambiar el mensaje porque nosotras estamos pidiendo que se cambie este mensaje, porque ya estamos cansadas, porque eso no es lo correcto. Y creo que pasa lo mismo con los gays, o sea, antes gay era igual a SIDA, ¿sabes? Ahorita gay ya está cambiando ese contexto, entonces creo que eso es lo que se tiene que hacer como medio, darle ese espacio a las jugadoras, darle esa visibilidad a las personas que son LGBT, que se sientan libres, que se sientan parte de, que, o sea, no te tienen por qué atacar, no tienes por qué juzgar, no tienes por qué, lo que dije al inicio, no tienes por qué ponerle una etiqueta. O sea, el que seas gay no te hace mejor o peor persona. Te hace persona, simplemente.
¿Cómo aportas tú desde tu posición en Campeonas para que las historias que cuentan o el contenido que comparten tenga esta representación?
Fíjate que precisamente ahorita estamos trabajando en una campaña, pero me quedé pensando, y honestamente lo digo abierto, yo me siento que estoy en deuda con la comunidad, a pesar de que yo soy gay. Yo siento que estoy en deuda con la comunidad de parte de Campeón, o sea, de lo que yo le puedo brindar a Campeonas para que Campeonas dé un mensaje para apoyar a la comunidad. En Campeonas somos muy abiertas con la comunidad, pero creo que nunca hemos hecho algo más allá de en junio, cuando es el mes gay, pero creo que nunca hemos hecho algo como para hacer sentir, o sea, sé que se sienten cómodos, ¿sabes? Pero siento que nunca hemos hecho algo, sí hemos hecho campañas contra el machismo, Roja al Machismo hicimos esa campaña, pero siento que nunca hemos hecho algo para decirles desde nuestra trinchera que también estamos con ellos, ¿sabes? Entonces, de hecho ahorita estamos trabajando en una campaña, espero que salga chida. Aquí les aviso, les paso el preview.
La primicia aquí en Futbolera, ¿eh?
Ajá, la primicia en Futbolera.
Dices que sientes que estás como en deuda con la comunidad de Campeonas. ¿Cómo crees tú que las demás plataformas nos podemos sumar como a la conversación? O sea, a pesar de que creo que el fútbol femenil y su comunidad es muy noble y es súper abierta. Siento que nos falta, ¿no? Quizá a lo mejor un poco como mencionas tú. Yo recuerdo que cuando recién empecé futbolera, yo desde el principio supe que el entorno que yo quería generar tenía que ser de respeto, de tolerancia, que fuera un entorno seguro para que cualquier persona pudiera comentar. Y me siento muy orgullosa de que en todo este tiempo yo creo que nada más he recibido 2 comentarios así homofóbicos. Obviamente estos perfiles fueron bloqueados y su comentario eliminado, pero en general eso me habla de que el entorno que hay es un entorno que, lejos de tirar odio, está dispuesto a dar esa palmadita en el hombro de la que hablábamos. Pero, ¿cómo le hacemos para hacer todavía más?
¿Sabes qué? Antes de contestarte esa pregunta, a mí también me gustaría mencionar eso. Creo que la comunidad del fútbol femenil es una comunidad muy sana, muy, muy sana. Obviamente existen esas peleas de qué equipo es el mejor y todo, pero creo que es una comunidad muy, muy sana, que no siento que sea una comunidad que se esté tirando hate a cada rato y cosas así. No siento ese hate que se tiran, como por ejemplo cuando tuiteas algo de fútbol varonil, que cuando tuiteas algo de fútbol varonil y a la gente no le importa, o sea, la gente no está de acuerdo contigo, te tiran hasta por donde no, ¿sabes? Y en el femenil creo que todavía no llegamos a ese punto y espero que nunca lleguemos a ese punto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hace unas semanas cuando tuiteé la imagen de Iris Mora, donde estaba llorando, recibí un solo comentario, así malo, diciéndome que a nadie le importaba, y eso fue lo más malo, de que a nadie le importaba el fútbol femenil. Y siento que cuando llegan esos mensajes es porque el mensaje como que se difunde demasiado y le llega algún papanatas que cree que puede llegar y tirarle hate al fútbol femenil y ya, ¿sabes? Porque no era alguien que estuviera dentro de la comunidad del fútbol femenil como tal. Entonces, como tú dices, yo creo que todavía estamos como en esa nobleza, ¿sabes? O sea, siento yo que todavía no estamos viciados, ¿cómo lo podría decir? Que no estamos como, pues, mal en ese aspecto, en la parte de la afición del fútbol femenil conforme a este tipo de temas. ¿Cómo se puede hacer que los otros medios puedan sumar? Yo creo que lo hemos visto y siento yo que tú lo has visto y siento que muchas plataformas lo han visto independientes. La unión hace la fuerza, ¿sabes? Si futbolera pues sacara una campaña y quisiera llegar a más personas, pues buscaría de alguna otra manera sumarse con otras plataformas independientes para que el mensaje llegara más lejos, creo yo. O bueno, eso es lo que nosotros hacemos en Campeonas. O sea, si queremos hacer un mensaje importante, buscamos sumarnos con más medios para que el mensaje llegue más lejos. Y no es como verte como si fueras mi competencia, es como que te estoy viendo como mi aliada, porque yo sé que tú tienes gente que tal vez no siga Campeonas, pero que el mensaje tiene que llegarle porque sigue el fútbol femenil. O, por ejemplo, con Dale Vuelta. Entonces, yo creo que eso es lo que los medios independientes tendríamos que hacer, ¿sabes? Cuando son temas como así muy, muy importantes que se tienen que tocar, como por ejemplo el machismo, la homofobia, pues es mejor juntos que separados. Obviamente cada quien tiene que hacer lo suyo, ¿verdad? Pero creo que si tú te unes a alguien que piensa similar a ti y que busca erradicar el mismo mensaje en contra del machismo o la homofobia, pues qué mejor hacerlo que juntos, ¿no? Bueno, eso es lo que yo opino. No sé si es porque yo soy muy romántica y yo creo que sí existe un mundo mejor y que hay más gente buena que mala en el mundo y así, pero yo lo veo así. O sea, yo soy buena para algo, pero si tengo al lado a alguien, por ejemplo, en este caso, diré a Mané, ¿no? Pero tal vez no soy buena haciendo otra cosa, pero sé que Mané sí es buena y puede ayudarme a que este algo sea un mejor mensaje para que llegue de mejor manera a diferentes personas. Como por qué yo me quedaría con ese mensaje y quedarme yo con el crédito que yo lo hice, cuando sé que puedo tener a alguien al lado que va a hacer que el mensaje llegue de mejor manera y sea más impactante.
Sí, justo. Y creo que por eso los medios tradicionales a veces pierden como un poco estas audiencias, ¿no? De, pues no queremos que nos cacarees, que tú eres el dueño del pastel, porque pues de nada te sirve quedarte tú con las cosas o no compartir. Y de pronto, en lugar de sumar al deporte, pues es pelearse por ver quién pone el chisme más candente en la mesa, aunque no tenga nada que ver con lo deportivo, ¿no? Y los medios independientes, las plataformas del fútbol femenil, entienden esa diferencia, ¿no? Que quizá por este camino de desventaja, entre comillas, de no tener audiencias tan grandes como a lo mejor una televisora, sabes justo lo que dices, ¿no? Que haciendo alianzas con personas que sabes que tienen la misma línea que tú, los mismos valores que tú, los mismos objetivos románticos, no importa que les llames así, pero que al final los compartes con otras personas, ¿no? Y creo que eso le da muchísimo valor. Y justo hablando de estas plataformas, ¿qué tanto crees que las redes sociales han contribuido para que el mensaje contra la homofobia se haga cada vez más fuerte?
Yo creo que las redes sociales son una parte fundamental del crecimiento del fútbol femenil, ¿no? O sea, el hecho de que haya gente que cree contenidos de calidad, como por ejemplo Futbolera, o por ejemplo Dúo Dinámico, que no tienen que regirse a base de una línea que te dice la televisora en la que trabajas, y que cualquier persona se sienta libre de darte follow o un follow en el momento que quiera, creo que eso hace que las cosas sean mejor que cuando trabajas en un medio pues nacional. Porque al fin de cuentas, pues tú futbolera ya sabes cuál es tu mercado y dices, pues yo sé que aquí le voy a hacer y este es el mensaje que voy a dar. Y pues si no le gusta a mi jefe, que soy yo, pues ni modo. Tú vas a hacer lo que tú quieras para futbolera. Entonces no te estás rigiendo a base de lo que te diga alguien arriba. Y sabemos, se sabe porque es conocido, que muchas veces si no se sacan noticias del fútbol femenil en alguna televisora es porque, ay, es que jugó Mazatlán contra Necaxa, que tuvo 10,000 vistas y pues es más importante que el fútbol femenil, ¿sabes? O sea, eso pasa en la televisión nacional. No quieren poner cosas del fútbol. Ahorita que jugó la selección, creo que fue la primera vez que vi tantos posts acerca de que jugó la selección en el periódico, ¿sabes? O sea, de que sí se habló. Pero hubo uno que otro cierto periódico que lo mandó a la página 47, así en chiquito, y dijo, ay, por cierto, jugó las elecciones en el Azteca, ¿sabes? O sea, siento que nosotros como medios independientes tenemos esa posibilidad de poner las noticias sin que alguien nos diga, oye, no puedes porque esto no me vende, oye, no puedes porque mi tiempo ya está comprado para un equipo que, pues, que no lo ve nadie, pero pues ya lo compró, ¿sabes? Entonces creo que esa es la importancia que tienen los medios independientes, que tenemos nosotros la voz para cambiarlo. Y lo notamos y lo vimos el fin de semana con la selección. O sea, ¿cuántas personas no estuvieron hablando de la selección femenil? Y te aseguro que la mayoría habló de la selección femenil por todo lo que vio en redes sociales. Porque hubo muy poca promoción en TUDN, que yo veo TUDN, de que iba a haber un partido de la selección. Lo ponían cuando había partidos de la femenil, pero de ahí en fuera no ponían promoción.
Realmente la comunicación nunca salió de selección nacional de que se iba a transmitir el partido. Fue la televisora la que dijo, se va a pasar. ¿Por qué? Porque tienen los derechos para transmitir los juegos de la selección. Y aún así, de acuerdo a una publicación que hizo El Economista, que Eleven Legends recogió y que mostró la cantidad de interacciones que hubo, o sea, hubo 15,000 aficionados conectados viendo el partido, un partido sin narrador. Las interacciones fueron de más de 17,000 personas. El poder que una red social te puede dar para meter presión y utilizar ese poder que ya sabemos que como afición tenemos para exigir representación, para exigir nuevas maneras de contar historias y para que dentro de esas historias vengan historias de la comunidad, ¿no? Pensando en este poder, ¿qué tan lejos estamos en México de que exista una figura como Megan Rapinoe, por ejemplo, que ha sido una voz muy importante en Estados Unidos e incluso fuera de su país, como para que tome esta bandera y decir, no necesariamente que quiere ser como ella, pero que sea esta referencia en el tema que ayude a que se llegue a más personas?
Ay, Dios, me la pones bien difícil. O sea, yo creo que actualmente podría ser, quiero creer yo, que podría ser Yanely Farías. Me parece que es la futbolista que más... Bueno, es que mira, Stephanie Mayor y Bianca Sierra lo hablan demasiado. O sea, ellas hasta tienen una cuenta sobre su relación, ¿sabes? Y la neta, lo que ellas pasaron cuando estaba Leo Cuellar me parece algo inaudito. Pero para mí, Yanely Farías podría ser esa futbolista, aparte por los mensajes que comparte diariamente en sus redes sociales, que ya sacó un podcast. Creo que es de esas futbolistas que podrían no convertirse en Megan Rapinoe, pero sí creo que podría ser un estandarte importante para la comunidad mexicana. Obviamente, guardando las diferencias, ¿no? Porque pues Megan Rapinoe es figura en la selección y sabemos que para Estados Unidos la selección de Estados Unidos es creo que muchísimo más importante que su liga y nosotros creo que estamos empezando apenas ese proceso, ¿sabes? O sea, de que llevamos tanto tiempo que la selección no nos la meten ni a fuerza. Entonces como que siento que nos falta todavía esa comunidad, que creo que se tiene, pero siento que todavía falta que tengamos como una comunidad como la que se tiene con Estados Unidos y la selección de Estados Unidos. No sé si me entiendes. No sé si me di a entender.
Sí, definitivo. Es que la selección de Estados Unidos es un fenómeno ya. Sí,
exacto.
Y aquí en México todavía no somos ese fenómeno a nivel selección y ni siquiera a nivel liga. O sea, estamos en ese camino, sí. Al final, México es un país futbolero y eso es una ventaja, ¿no? Creo que es Brenda la que me decía eso, que en Estados Unidos el deporte es muy importante, pero el fútbol no es el deporte más importante. Y aún así la selección es un fenómeno porque encontraron la manera de construir esa comunidad y hacerla muy poderosa. Aquí la ventaja que tenemos es que México sí es futbolero 100% y estamos buscando llegar a ese punto, ¿no? De que se combine esta pasión por el fútbol y la pasión por el fútbol femenil.
Y también creo que es importante mencionar que para la gente de Estados Unidos, en general las deportistas, se consideran como muy activistas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el caso de Sue Bird y de la liga de básquetbol, o sea, fueron de las protagonistas en el movimiento de Black Lives Matter, ¿sabes? Entonces, siento yo que igual en Estados Unidos, creo que es algo más como de forma de ser del país, como que los deportistas agregan lo político junto con que son figuras públicas y pueden dar ese mensaje de pedir un cambio y la gente no te dice, ay, ¿tú qué hablas si eres futbolista? Mejor ponte a jugar, ¿sabes? O sea, la gente sí ve como una figura a Megan Rapinoe cuando habla de la importancia de la igualdad de salarios. Y la gente no va y le tuitea. Obviamente hay uno que otro perdido que va y le tuitea, tú cállate, no sabes, bla, bla, bla. Pero la mayoría lo sigue y se menciona y se habla. Oigan, Megan Rapinoe está pidiendo mejores salarios para las futbolistas. Y lo consideran como activista. Aquí estoy segura que si una futbolista sale y dice, me pagaban 4,000 pesos, la gente va a decir, tú qué hablas, mejor ponte a jugar. ¿Sabes? O sea, no, creo que todavía estamos como en ese de, no sabemos si podemos considerar a un deportista como una figura que pueda ser, agregar la parte como política, porque dices, güey, eres deportista, no hables de lo político.
Sí, creo que es un proceso. Yo pienso que
sí, claro.
Las futbolistas poco a poco van a ir entendiendo el poder que tienen. No necesariamente que les da la relevancia que pueden tener en una cancha, pero fuera de ella. O sea, futbolistas con muchos seguidores que creo que algunas aprovechan sus plataformas para hablar de estos temas, de sus causas, y hay otras que seguramente en algún momento lo van a hacer, quizá otras de plano no les interese y no está mal, pero creo que como país estamos en el proceso de este entendimiento, ¿no? De ligar esos puntos de, ok, tengo una plataforma, tengo una cantidad de seguidores a las que puedo llegar, ¿qué voy a hacer con mi voz? ¿Qué va a transmitir mi voz? Y yo creo que justo Janelli, Stephanie Mayor, Bianca Sierra, creo que están en ese punto, ¿no? De ir averiguando un poco qué tan importante es que su voz sea escuchada y yo estoy segura que en algún momento vamos a empezar a ver el deporte, no nada más como un vehículo de transformación, sino que genuinamente lo va a empezar a lograr, ¿no?
De hecho, lo veo y últimamente, yo creo que en los últimos 3 años de la liga, creo que poco a poco se ha tocado más ese tema, ¿sabes? O sea, por ejemplo, nunca había, estoy segura que nos va a tocar el tema en el futuro, pero yo nunca había visto que la selección mexicana tuiteara una foto donde se estaban dando un beso, aunque fuera en la frente, dos futbolistas, ¿sabes? O sea, sabiendo que son pareja. Jamás, nunca en mi vida me hubiera imaginado que la selección mexicana iba a tuitear una imagen de una pareja dándose un beso en la frente. O sea, jamás yo creí que eso iba a pasar. Nunca, 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 porque sabemos en qué tipo de país vivimos, que es un país muy homofóbico y muy machista, y dije, no, hombre, eso jamás va a pasar, o sea, sí van a salir de que abrazadas y así, pero no eso. Entonces creo que estamos en vísperas de ese cambio, que ya haya más medios que lo hablen, que haya más plataformas, y la importancia de la plataforma digital, que te digo, o sea, lo subes a YouTube y puedes hablarlo, y pues nadie te dice que no. O sea, yo estoy haciendo mi y si lo quieres ver, pues velo, y si no, pues no lo veas.
Para mí es un mensaje muy poderoso, no solo porque vino de un medio oficial, como es una cuenta oficial de la selección. Dos, tú escribiste un tuit sobre eso, que incluso le dio la vuelta a varias redes sociales. Acompañaste esta fotografía de un texto que a mí me encantó, que si no lo han leído, vayan al Twitter de Andrea para que lo lean, porque creo que es justo lo que muchas personas pensamos cuando vimos la imagen. O sea, cómo el mensaje desde Selección Nacional es, no va a volver a pasar que se sientan incómodas en su propio país y en su propia selección. Y a lo mejor me pueden decir exagerada, o me pueden decir romántica, o me pueden decir ingenua, pero yo sí creo que eso es muy poderoso. El hecho que la gente que vio la imagen pueda tener quizá este pensamiento de, así tiene que ser. No hay otra razón para que pudiera ser diferente. ¿Qué fibras te movió cuando la viste?
Yo creo que es que a mí el fútbol de verdad me toca todas las fibras. O sea, yo de verdad lloro con el fútbol. O sea, no sé por qué, no lloro con muchas cosas, pero con el fútbol yo lloro. Y yo cuando vi esa imagen dije, güey, ¿qué es esto? O sea, ¿qué me estás dando tú, Selección Mexicana, a mí? Que llevo años pidiendo este tipo de contenido. Y me lo estás dando en un partido en el Estadio Azteca después de 14 años. O sea, ¿sabes? Como que fue una conjunción de absolutamente todo. Y me acordé cuando yo leí una entrevista que le hicieron a Bianca Sierra, no me acuerdo en dónde. No me acuerdo si fue a Bianca Sierra o a Stephanie Mayor o a las dos, pero una de las dos mencionó que se tuvieron que ir de México porque no se veía con buenos ojos que fueran gays. Dos, el entrenador de ese entonces, que era Leo Cuellar, había hecho un comentario, no directamente a ellas, pero había hecho un comentario en donde decía que en las concentraciones no se iba a permitir que estuvieran de noviecillas y se agarraran las manos y se estuvieran dando de que besitos. No hacia ellas, pero pues era la única pareja oficialmente declarada abiertamente gay en ese entonces. Y se tuvieron que ir porque no se sentían parte de. Y ahí es en donde dices, hemos cambiado, hemos avanzado, poco, pero se ha cambiado. Y cuando lo vi dije, wow, es que este cambio no solamente es en el cambio de esperanza que te da la nueva entrenadora, ¿sabes? Es ese cambio que también sientes que la selección está incluyendo o dándole ese mensaje importante a la comunidad LGBT. Entonces yo cuando lo vi, lo voy a leer ahorita, puse que nunca más tengan que irse porque en su país no las aceptan. Que nunca más vuelvan a tener a un entrenador que les diga que no pueden agarrarse de la mano o demostrarse amor. Que nunca más vuelvan a existir prejuicios en esta selección porque juntos somos mejores. Y es eso, ¿sabes? O sea, imagínate que Mónica Vergara no convocara a Stephanie Mayor por el simple hecho de que es gay.
Escándalo total.
O sea, yo no lo podría imaginar. O sea, es una de tus mejores futbolistas y simplemente porque es gay, no entras. Pues no, hombre. O sea, ¿qué tienes en la cabeza? Y siento que eso es ese mensaje es tan poderoso. Aquí no importa qué seas, ¿sabes? Aquí lo que importa es que somos mexicanas y vamos a luchar por el mismo sueño que ser una de las 8 mejores selecciones del mundo. Y párale contar, no me importa si eres gay, no me importa si eres hetero, no me importa si eres lo que sea. Y ese es el mensaje que a mí me gustaría que la gente entendiera. O sea, no porque yo sea gay quiere decir que soy menos persona que otra persona que no es gay.
¿Cómo la intolerancia y cómo la ignorancia te puede desencadenar en muchas cosas como equipo? O sea, no sé si ya lo vieron, pero Apuntes de Rabona sacó un video de Zona Mixta, esta nueva sección que estrenaron en el canal, donde varias personalidades hablan sobre lo que ha sido selección y como esta parte oscura, ¿no?, de los procesos y los claroscuros incluso del mismo Leonardo Cuellar, ¿no? Unos diciendo, es que le compraba zapatos a las jugadoras que no tenían lana, y otros diciendo, pues sí, güey, pero con los comentarios que se aventó, rompió el vestidor porque Bianca y Stephanie pues no se sentían bienvenidas. Entonces dices, ¿cómo la ignorancia te puede llevar a que tu selección tenga un vestidor roto? e incluso no nada más en selección, aquí porque se supo, ¿no? Y porque se habló del tema y se sigue hablando, lo estamos hablando tú y yo ahorita, pero imagínate a nivel equipo lo que puede llegar a suceder en estos tiempos, tener un entrenador así, o tener un cuerpo técnico así, o sea, el escándalo y que yo estoy segura que pasa, ¿eh? O sea, sí, muy modernitos y todo, pero yo estoy segura que hay equipos de la liga que todavía tienen estos temas de intolerancia, de ignorancia y que no se hablan, ¿sabes? Sí. O sea, a pesar de todo lo románticas que estamos siendo ahorita, de lo que queremos que llegue a pasar, pero qué tan importante es tener esta sensibilidad para aprender y para deconstruirte, porque
sí, totalmente.
El proceso de deconstrucción, amigas y amigos, es bien difícil y es bien doloroso el entender que tenías actitudes machistas. No hay una sola persona que no haya tenido algún comentario, alguna actitud o algo machista en su historia.
Sí, no.
No sucede.
No, y más como nos criaron, ¿sabes? O sea...
Porque ustedes no están para saberlo, amigas y amigos, pero un común denominador que tenemos Andrea y yo es que fuimos a escuela de monjas. Uh-huh. Lo averiguó usted aquí en Futbolera. Entonces, no me quiero meter mucho en polémicas, pero por supuesto que una educación basada en la religión sí te hace tener ciertas percepciones y ciertos estereotipos, uh-huh. ¿no? Que a lo mejor después te los cuestionas, dices, ah, chin, o sea, esto a mí no me gustaba y no entiendes por qué no te gustaba. Cuando ya eres más grande, dices, claro, no me gustaba porque eso era racista, porque era discriminatorio, porque era homofóbico. O sea, entiendes que ese sentimiento de incomodidad representaba algo que después aprendiste a nombrar.
Y por ejemplo, o sea, en este caso... Lo de Stephanie Mayor y Bianca Sierra son temas que se conocieron porque ya estuvieron los ovarios de decirlo. Porque imagínate cuánto tiempo no estuvo Leo Cuellar al frente de la selección. O sea, cuántas de esas futbolistas simplemente, o sea, es que jugar, es que esto también es un tema súper importante. Hasta se me llenan los ojos de lágrimas del perro coraje.
¿Qué es esta agua que sale de mis ojos?
Jugar con los sentimientos de una persona y decirle, no puede ser tú, porque si eres tú no puedes enfrentar a tu selección. Que estoy segura que muchas de esas futbolistas, su sueño más grande era jugar con la selección mexicana. Y tener que ocultarte porque había alguien ahí que no te permitía ser tú es algo muy, muy cabrón. Entonces, lo que hicieron Bianca Sierra y lo que hizo Stephanie Mayor de tener los ovarios de salir y decir, esto fue lo que me dijo mi entrenador, es literal, es de aplaudirse y es de decir, wow, ese tipo de futbolistas son las que yo necesito como referentes para las futuras generaciones de mi país.
Qué poderoso, de verdad, qué poderoso. Quiero hacer esa anotación en este momento porque es justo eso y creo que eso resume muy bien por qué la fotografía generó tantas reacciones, tanto impacto, por qué tanta gente la compartió, por qué hicieron dibujos, ilustraciones, o sea, creo que mucha gente no alcanza a comprender eso, ¿no? De el mensaje que da, porque que el beso en la frente de manera tan simbólica representa todas esas cosas, ¿no? El regresar a tu estadio, el tener una entrenadora que te da esa seguridad de que no hay problema, tú puedes ser quien tú seas en la cancha, ¿no? O sea, y creo que no alcanzamos a entender lo difícil que puede ser el luchar contra todo, incluso en donde te tuvieras que sentir más cómoda, que es en la representación más alta que como deportista puedes tener, que es jugar para tu selección, ¿no?
Totalmente. Y...
ay, ya nos pusimos súper, súper románticas y densas y demás, pero creo que es parte, ¿no? De estas conversaciones, de las fibras que puedes llegar a mover con el fútbol. Yo creo 100% que el fútbol es de emociones y lo platicaba justo en otra entrevista que van a escuchar próximamente en Futbolera, pero para mí el fútbol es un deporte que siempre he seguido, pero el fútbol femenil ha logrado como encontrar otro tipo de conexiones que el fútbol varonil nunca logró, ¿sabes?
Total.
Entonces yo estoy segura que cuando esta pasión y esta conexión la acompañas de estos mensajes tan poderosos que pueden ayudar a transformar quizá la percepción de una persona que por ignorancia no entiende lo que la diversidad implica, lo que la lucha que hay detrás de por qué necesitamos ser mucho más empáticos y entender que las personas son personas y ya, creo que eso es toda la diferencia. Ahora, pasando a temas más ligeros, creo, o no lo sé, vamos a averiguarlo juntas. Ahorita mencionabas a Marion Reimers y siempre que hablamos de activismo y de la comunidad, siempre sale ella el tema porque es una fregona que ha hecho que su voz suene para las causas importantes, ¿no? Y creo que es una referente en el sentido de cómo ella habla y sabe que siempre va a provocar una reacción y lo asume porque sabe que su causa es más importante. ¿Qué tanto crees que las futbolistas en la actualidad están dispuestas a pagar ese costo? O sea, de hablar de su causa y saber que va a haber gente que no les va a parecer. Y justo lo que decías, ¿no? Mejor dedícate a otra cosa. O sea, ¿qué tanto los perfiles que hay ahorita pueden hacer esa chamba o tener quizá esa mentalidad para decir, pues no importa, porque yo prefiero que vengan y me tiren un poquito hate, pero lo cambio todo porque sé que va a haber una niña o va a haber un niño o va a haber alguien que se va a sentir cómoda o cómodo por primera vez si me ve a mí de cómo hay luz al final del túnel. Todo pasa, ¿sabes?
Existen personas, me incluyo dentro de ellas, que una de las razones por las cuales yo no salía del closet, a pesar de que ya tenía años sabiéndolo, o sea, que dije, pues ya, o sea, no puede ser que no lo sea, era el miedo a perder cosas, bueno, más que cosas, personas, ¿no? El miedo a que no fuera a ser aceptada por mi familia, que mis amigas me fueran a ver mal. Y eso que yo salí hace 10 años, ¿no? Más de 10 años. O sea, imagínate, si ahorita es complicado, imagínate hace 10 años o imagínate hace 20. Entonces yo creo que esa parte que viene junto con el soy algo, pero no lo puedo decir porque va a venir un efecto en efecto dominó en el que va a hacer que se caigan muchas barreras, muchos muros, muchas cosas que he ido construyendo. Neta, es muy, muy cabrón. O sea, es algo muy, muy difícil. Me imagino que muchas futbolistas, que tenemos que aceptarlo, muchas de ellas no sabían qué era ser una figura pública, ¿sabes? O sea, nunca habían estado a este ojo público de que la gente comenta, te tuitea, te dice, te tal. Entonces, cambiar esa mentalidad primero de pues, güey, mi vida era privada y ahorita ya no es como tan privada y tener que decirlo, no sé qué pueda perder porque no sé qué es lo que vaya a pasar, no sé cómo la gente lo vaya a ver. Siento que ha de ser una pelea muy constante con muchas futbolistas por ese miedo de decir realmente lo que son, por perder las cosas. Y hay otras, como por ejemplo Yanely Farías, como por ejemplo Stephanie Mayor, Bianca Sierra, que lo hablan sin ningún tapujo, porque estoy segura que ellas están en ese momento que ya pasaron ese proceso que muchos gays pasamos, que es, ok, voy a aceptarlo. Bueno, ya lo acepté, ¿ahora qué viene? Ah, me dejó de hablar XXXX persona. Ah, bueno, ahora esta gente me hizo menos porque soy gay. Ah, ¿sabes? O sea, todo ese tipo de cosas que han ido pasando, que ahorita ya llega un momento en el que si te dicen, ay, no sé, su típico comentario, ay, lesbiana, o lo que nos digan como para ofendernos, ya no es algo que me ofende, ¿sabes? De que sí, ¿qué? O sea, ¿cuál es tu problema? ¿Sabes? No me afecta. Entonces siento que esos futbolistas están en ese momento en el que no les importa que puedan perder, porque seguramente ya perdieron muchas cosas en el camino. Y perder la importancia de poderles dar un mensaje a las futuras generaciones para que ellas no pasen lo mismo que ellas vivieron, creo que es muy importante. Y me encantaría que muchos futbolistas lo pensaran de esa manera. Sé que es muy difícil, sé que es una situación muy complicada porque seguramente hay muchas cosas de fondo que nosotros no vemos. O sea, tú ves a una persona gay, abiertamente gay, y dices, ah, qué chido que ya es gay, pero no sabes todo lo que pasó. O sea, no sabes lo que vivió detrás para poder salir y decir, soy gay. O sea, no sabes si su papá le dejó de hablar, si su mamá ya no la quiere, si, no sé, le han hecho comentarios, la han intentado matar, ¿sabes? O sea, son muchas cosas por las que pasa una persona gay. Entonces, ojalá. Ojalá existan más futbolistas que quieran hablar del tema y no se sientan como si fuera su vida una novela, ¿sabes? O sea, que lo hagan con la intención de esto, mejorar para un futuro, mejorarle a las futuras generaciones y que no, en un futuro ya no tengas que decir, oigan, soy gay, ¿sabes? O sea, porque también es cansado tener que decirle a la gente, oigan, soy gay, ¿sabes? O sea, no, tú no vas y dices, ay, sí, me gusta, soy heterosexual, ¿sabes? O sea, el típico, ¿por qué tienes que salir del closet? Eres una persona y listo.
Exacto, exacto. Qué poderoso está resultando este episodio, porque justo lo que dijiste, no les da miedo porque ya perdieron demasiado y es como, o sea, qué difícil y qué complicado, ¿no? Y en ese sentido, quiero ligar lo que dijiste con Como Versus sacó un manual muy interesante sobre, pues, esta forma correcta de abordar estas historias sin caer en el morbo, pero para ti, ¿cuál sería entonces la línea entre hablar de la lucha, lo gris que pasaron para sentirse cómodas en su piel, a lo positivo que hacen hoy con este bagaje detrás, ¿no? O sea, entiendo que las deportistas que son parte de la comunidad LGBT, por supuesto que tienen el derecho de ser lo privadas que quieran ser y de vivir su vida como la quieran vivir. Y a la vez siento que esta responsabilidad que viene acompañada como consecuencia de lo poderosas que son en redes sociales porque su voz tiene mucho alcance, ¿cuál es la línea? O sea, sé que no están obligadas a ser activas en redes, pero ¿cómo le haces para que el mensaje llegue sin tener que obligarlas a que hablen y a la vez si van a hablar, pues no estar así como en la llaga de cuéntame cómo saliste? Es como, no, o sea, ¿cómo le hacemos para que las historias resuenen de una manera respetuosa y que también tenga este peso necesario para que pueda el mensaje impactar sin que ellas se sientan otra vez vulnerables, ¿sabes?
Es que yo creo que es muy complicado y al mismo tiempo también es muy valiente. Creo que cada quien tiene que contar su historia en el tiempo que necesite para contarlo y lo que necesite contar, ¿sabes? O sea, yo creo que es todo un efecto en cadenita, ¿sabes? Entre más una futbolista o deportista, hablando de todos los deportes en general, decida contar su historia sin morbo, o sea, contar, no contar su historia de cómo salir del closet, no, sino ser esta activista de apoyo a la comunidad LGBT y que haga campañas o bueno, lo que tenga que hacer para apoyar a esto y que se vea como más, que tenga más visibilidad. Entonces, esta futbolista que lo haga y los medios lo cubran y no lo hagan en forma de morbo, sino en forma de que, hey, oigan, esto está pasando porque esto es lo que está sucediendo. 7 de cada 10 personas mueren por homofobia. ¿Sabes? O sea, esos datos duros que duelen, pero son duros. Y que los medios lo empiecen a ver y que más futbolistas empiecen a ver ese cambio, más deportistas empiecen a ver ese cambio. Creo que eso te da el valor a ti de decir, güey, yo también puedo formar parte de ese cambio. ¿Sabes? Que creo que es lo que pasa ahorita con el feminismo, ¿no? Hay muchas veces que yo, Andrea, la Andrea de hace 3 años, jamás me hubiera imaginado en ir a una marcha a gritar o jamás me hubiera imaginado en decir la revolución será feminista o no será, ¿sabes? Porque mi mentalidad y la forma en la que yo veía las cosas hace 3 años no es como la veo ahora. Pero después de ver todo lo que ha pasado, después de ver todas las historias, de ver que he perdido amigas por culpa del machismo, por la violencia, te hace cambiar tu mente, ¿sabes? Dices, es que si yo no peleo por ellas, ¿quién va a pelear por ellas? Entonces creo que eso es lo importante, el que tú veas que hay gente que está empezando a pelear y tú te unas a esa lucha y esa lucha va a crecer. Y en cuanto crezca, pues empiezas a derribar barreras.
Sí, y fíjate que yo ya lo he dicho aquí en este espacio, de que la Naim de hace 10 años vive con el pendiente de que descubran sus tweets ignorantes de muchas cosas, ¿no? Pero siento que también es justo eso, el proceso que tienes de aprender. Y sé que este episodio para mucha gente puede resultar controversial y los invito y las invito y les invito a que hagan una reflexión de lo que han escuchado el día de hoy, porque el proceso de aprender es complicado. O sea, el tener una idea toda tu vida de que hay cosas que son y no hay lugar para cambiar, es muy pesado. Y tengan paciencia con las personas que están en su entorno, porque no todas las personas han vivido lo que tú, no todas las personas han aprendido lo que tú, y no está mal estar en diferentes puntos del camino. Lo que creo que sí está mal es juzgar a los demás con el conocimiento que tienes hoy. O sea, yo no puedo pensar en hacer menos a alguien que tiene una idea equivocada para mí, porque yo no soy ese alguien, ¿sabes? Entonces creo que tenemos que abrir el panorama, el educarnos, el aprender, el preguntar si no sabemos algo, porque creo que eso nos va a hacer mejores personas y nos va a ayudar a poder entender todo el contexto y saber por qué es importante todo lo que hablamos hoy, por qué es importante las causas que están empujando Y creo que poco a poco va a empezar a cambiar el entorno social, ¿no? Yo creo que ese tipo de conversaciones son súper enriquecedoras porque ayudan a ver las historias desde otra perspectiva, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que entonces, con todo lo que acabo de decir, la diversidad no sea una moda y sea una constante?
Es que yo creo que hay algo que falta mucho en este mundo y yo lo resumiría a una palabra y sería empatía. ¿Sabes? Creo que, aunque está de moda esa palabra, creo que es una palabra demasiado poderosa. Tienes que ser empático con el prójimo, ¿sabes? O sea, yo puede ser que esté pasando un mal momento, pero tal vez la persona de enfrente también esté pasando un mal momento. Y simplemente, si yo no soy empática, yo voy a decir, ay, maldito, bla, 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 y ya me caíste mal, ¿sabes? Es un ejemplo muy banal, pero es algo que pasa. Entonces siento que en este mundo tenemos que ser, en general, ser más empáticos, aprender, como dices, el no juzgar simplemente por juzgar, el que si no sabes preguntes, el que todos los días te despiertes con una meta en la vida y sea ser mejor persona, de alguna u otra forma, cambiar algo en ti que tal vez en el pasado no te diste cuenta, pero ahorita ya te diste cuenta que eso estaba mal. Y no mal porque alguien te dijo que estaba mal, ¿sabes? Sino mal porque tú piensas que está mal. Porque, pues, sabemos, ¿no? La verdad no es absoluta. O sea, para mí hay algo que yo puedo creer que eso es completamente correcto y tal vez no lo es. Pero si yo veo y estudio y analizo y me enfoco en ver qué es lo que puedo cambiar de mi persona para ser mejor persona, creo que ya estoy ganando. Y si hago alguna acción, aunque sea la más mínima, aunque sea la más mínima, para poderle ayudar a alguien que está al lado de mí, creo que eso te hace mejor persona. Y el ya no juzgar, el ya no atacar, el ser empáticos, al fin de cuentas siento que esa es lo importante de todo esto, el ser empáticos y saber escuchar y saber que no todo lo que tú pienses es lo correcto. ¿Sabes? O sea, tú, Naim, puedes tener una idea y yo voy a aceptar esa idea y no tengo por qué el por qué hacerla menos, ¿sabes? Es lo que tú piensas y es algo que yo tengo que aceptar. No puedo meterme y decir, no, Naim, está mal que pienses que Kenty Robles es la mejor futbolista porque tal, 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 ¿sabes? Es un ejemplo, ¿no? Pero pues es tu opinión y yo la tengo que respetar, así no me guste, porque es tuya, no te voy a hacer cambiar una opinión que pues no, y creo que eso pasa mucho ahorita. O sea, te metes en redes y tú pones una opinión y ya valiste queso, o sea, ya te tiraron hasta donde no, eres un tonto, no sirves para nada, y creo que eso es lo que está mal, o sea, el hecho de querer, pues siempre hacer menos a alguien para tú sentirte mejor, creo que para mí eso no es lo más correcto, esa es mi opinión de cómo yo veo las cosas, y eso, la empatía, al final de cuentas, la empatía para mí lo es todo.
Sí, y también algo que me gustaría agregar es, júntense con personas que piensen diferente a ustedes y que incluso
claro,
que ustedes les perciban como más inteligentes que ustedes, porque leí hace poquito, ¿no? Que si tú crees que eres el más inteligente de la habitación, o si lo eres, estás en la habitación equivocada, porque entonces ya no aprendes y ya no puedes comparar. Y creo que en mi experiencia personal, lo que me ha servido muchísimo para aprender de estos y de otros temas, incluso para este proceso de llamarme feminista, ha sido gracias a amigas que han sido adelantadas a no sé si a su época, pero sí al proceso que yo llevaba, ¿no? De cómo gracias a ellas me empecé a cuestionar qué estaba bien, qué estaba mal, por qué estaba mal lo que hacía, por qué estaba mal lo que yo decía. Y conforme fueron pasando como los años, dices, claro, o sea, este punto de inflexión de convivir con grupos diferentes al mío o con personas que yo pensaba que no tenían nada en común y de pronto resulta que todo lo tienes en común y te ayudan a crecer, eso es algo súper importante. Entonces, creo que eso ayuda mucho a la conversación. Acérquense a personas de la comunidad, pregunten, no tengan miedo de preguntar, siempre con una manera respetuosa, las formas correctas de todo. Y también investiguen, no esperen que las personas que integran la comunidad LGBT les resuelvan todas sus dudas. Hay una herramienta bien poderosa y bien hermosa que se llama Google, donde ustedes también pueden consultar. Entonces, creo que en general este episodio ha sido de mucha reflexión, de mucha conversación. Entonces, pues te quiero agradecer por platicar conmigo de todo esto, por echarle luz a un tema que para mí es necesario. Creo que nos falta muchísimo como sociedad para darle su justo lugar dentro de este estatus de normalidad, como siempre ha tenido que ser, pero tener a personas como tú en posiciones tan importantes para ayudar a que se le dé eco y que además decidas venir a este humilde espacio y platicarlo, de verdad que me hace sentir mucha esperanza de que poco a poco lo vamos a lograr, así que otra vez gracias por estar por acá.
No, hombre, gracias, Dinaim, y como lo dije en algún momento del podcast, siento yo que estoy en deuda con muchas personas y siento que, pues aunque sea un granito de arena para empezar a cambiarlo, es lo que importa, ¿no? Entonces, pues gracias a ti también por dar esta apertura a este tema que sé que es demasiado controversial, pero pues es algo que se tiene que empezar a cambiar y estoy muy feliz de haber estado aquí. Creo que estuvo muy padre la conversación, se me salió una que otra lagrimita, pero todo bien.
Perfecto, pues tus redes sociales para que puedan ir a leer de viva imagen el tweet que compartiste, dónde pueden encontrar, dónde pueden leer todas tus polémicas declaraciones sobre Rayadas y Tito Becerra.
Pues me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @ikbenandrea, IKBEN Andrea, IKBenAndrea.
Perfecto, pues una vez más muchas gracias, espero que regreses muy pronto por acá. Ya encontraremos la forma de que sea un tema no tan denso y no tan profundo, porque mira, aquí de eso nos pintamos solas.
Me parece perfecto. A ver si un día de estos igual me invitas a tu chisme futbolero, que extraño echar chisme con tus futboleros.
Ah, mira, claro que sí. Ahí vamos a ir armando algo, vas a ver. Ahí luego les damos la sorpresa acá a la audiencia.
Vale, me parece perfecto. Muchas gracias, Naín.
Pues ahí tuvieron el episodio con Andrea. Para mí resultó una experiencia sumamente enriquecedora, lo dije en su momento en la grabación. Creo que necesitamos estar expuestas y expuestos a estos contenidos, a entender por qué es importante visibilizar, por qué es importante la inclusión. Y me parece que el tener perfiles como el de Andrea que están incidiendo en espacios del deporte es algo valiosísimo. Y ojalá que hayan llegado hasta aquí, que hayan llegado al final de esta conversación, porque es algo de lo que se tiene que hablar y tenemos que aprender y tenemos que buscar la forma de quitarnos los estereotipos, de quitarnos telarañas mentales para seguir con este proceso de aprendizaje. Entonces, espero que esta experiencia les haya resultado positiva y pues nada, ojalá que la hayan disfrutado tanto como yo. Así que vayan a las redes sociales de Andrea para que le den amor y les cuenten qué les pareció su participación por acá. Por otro lado, les recuerdo que nos vemos en la cuenta de @exbubu12 para platicar sobre la jornada. Estaremos en su cuenta de Instagram, no les quiero decir la hora porque probablemente sea un poquito más tarde de la de siempre. Hemos estado conectándonos 7:30, pero buscaremos la manera de que les podamos avisar unos 20 minutos antes para que se preparen. Y ustedes ya saben que los miércoles son de chisme futbolero. Todo el resto del torneo va a estar Brenda de Dale Vuelta para platicar conmigo sobre todo lo que pasa en la liga. Vamos a tener seguramente conversaciones más adelante sobre Champions, sobre otros temas que van a estar por ahí en la agenda, pero pues no se lo pierdan, conéctense, activen su recordatorio, se los voy a estar ahí dejando para que Instagram les avise cuando ya la cuenta regresiva termine, ¿verdad? Y puedan estar ahí con nosotras. Y pues si se pierden el en vivo, que yo recomiendo que no se lo pierdan porque ahí pueden estarnos lanzando preguntas y con todo gusto las vamos a contestar, pero si no, pueden ir a mi canal de YouTube, me pueden encontrar como futbolera, suscríbanse, denle me gusta, compartan, ahí voy a estar subiendo todos los en vivo para que, pues si no lo pudieron escuchar en tiempo real, se lo puedan aventar al siguiente día y pues ahí me pueden dejar también sus comentarios que también con mucho gusto se los estaré contestando. Síganme en Futbolera en Instagram y Facebook. Recuerden que los episodios los pueden escuchar también en YouTube. Y pues, si están ustedes en Spotify, síganme ahí, denle sus comentarios, ¿verdad? En las demás plataformas, si me escuchan por Apple Podcast, pues dejen ahí sus 5 estrellas, dejen ahí una reseñita, díganle a los demás por qué deberían de escuchar a esta voz que les habla cada martes. Y pues nada, muchas gracias a todas y todos por sus comentarios, por los mensajes que me escriben, por las interacciones que tenemos en esta comunidad futbolera tan maravillosa que se ha formado. Y pues nada, Espero que estén de lo mejor. Cuídense mucho, lávense sus manitas, no se toquen su carita porque la pandemia no se ha acabado. Y nos escuchamos el próximo martes. Bye, bye.